Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Nosotros encantados de recibirte en Cope Auto. Ya sabes, el espacio dedicado al mundo del motor en dos y cuatro ruedas aquí en cope.es. Esperando lo disfrutes, la propuesta de esta semana, los saludos de Jesús Hernández en el copilotaje técnico, Fran Manillar González, que nos traerá noticias, novedades sobre el mundo de las dos ruedas, y el saludo de Alfonso García. Ya sabes que nos puedes seguir también a través de Facebook y de Twitter. Y sin más, arrancamos. Arrancamos esta edición de Cope Auto felicitando a una empresa, a una fábrica, a una marca como es SEAT. La fábrica de SEAT en Martorell cumple estos días 20 años. Se construyó en 34 meses con una inversión de casi 1.500 millones de euros. La segunda generación del Ibiza y del Córdoba fueron los primeros modelos en salir de la línea. Y SEAT ha fabricado casi 8 millones de vehículos en Martorell, donde emplea a 11.500 personas. A SEAT y a todos sus empleados, felicidades. Y el comisario europeo del automóvil que solicita la supresión de las tasas en los procedimientos que afecten a los conductores. Considera que modular a baja algunas tasas judiciales es insuficiente. Esa ley de tasas se vulnera el derecho de defensa de los conductores, y el comisario europeo del automóvil se opuso del primer momento y solicita al gobierno que la suprima de manera inmediata tras su entrada en vigor el 22 de noviembre de 2012. En cualquier caso, los conductores pueden recurrir gratis en vía administrativa, según informa la asociación, que el derecho a la defensa de los conductores frente a la administración, tanto a lo largo de la tramitación del expediente sancionador como en su caso del expediente de apremio. Coches eléctricos de alquiler en la Carlos III. La Universidad madrileña ha hecho público un acuerdo por el cual los residentes de los colegios mayores de sus facultades podrán alquilar coches ecológicos mediante tarjetas inteligentes con las que pagarán tan solo por el tiempo exacto de utilización del vehículo. El SEAT León, el Volkswagen Golf y el BMW Serie 3 tienen el honor de ser los tres coches más robados en nuestro país. Los conductores españoles pagan cada año casi 218 millones de euros en su seguro por culpa de los robos, un 5% del precio final de la póliza. Los ladrones además prefieren, según el estudio de Línea Directa aseguradora, prefieren los coches seminuevos. Casi el 40% tiene una antigüedad de 3 a 6 años, según la empresa que ha analizado las sustracciones registradas en sus 1,7 millones de coches asegurados. El día favorito, el sábado, y julio el mes en el que los ladrones se muestran más activos. Sacar los coches de España y venderlos en países del este y el norte de África, desguazarlos y venderlos por piezas. Madrid, Toledo, Alicante son las provincias donde esta práctica es más frecuente, mientras que Cuenca, Lugo y Cáceres son las regiones en las que se es menos común. Y antes de ir con la entrevista de esta semana, para hablar de coches, para hablar de joyas, de coches históricos, de coches de época, decirte que la marca de neumáticos Bridgestone te da la oportunidad de conocer a Valentino Rossi. Solo tienes que comprar un set de neumáticos delantero y trasero, Ballas Hypersport S20 o Ballas Sport Touring T30 en un centro europeo de biker clubs, rellenar un breve formulario y registrarte en www.mission-rossi.com. Hay 12 plazas disponibles, toda una oportunidad de conocer a Valentino Rossi. Y por último, el Renault Clio y el Fiat 500L son los modelos más económicos de asegurar a terceros. 152 euros de media. El BMW Serie 3 es el modelo más caro para contratar una póliza tanto a terceros como a todo riesgo, y estos son datos de Rastreator.com. Y entramos en materia y vamos a soñar, vamos a conducir la historia del automóvil. La próxima semana tiene lugar en tierras catalanas, en la provincia de Barcelona, una concentración ineludible en el calendario europeo y un agradable paseo de 42 kilómetros realizado por un buen puñado de automóviles de museo. En su travesía recorren enclaves emblemáticos de la costa barcelonesa, lo que es la zona de las localidades de el litoral barcelonés, el Baix Llobregat y la costa del Garraf, que congregan a un multitudinario público. Y para hablar de la 55 edición del Rally Internacional Barcelona Sitges de coches de época, contamos en Cope Auto y saludamos a su presidente, Toni Marín. Bienvenido a Cope Auto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Perfectamente.
Me alegro muchísimo. 55 ediciones, se dice pronto,
Se dice pronto, es la historia viva porque es la prueba más antigua que hay en el calendario español general de todos los tiempos sin interrupción.
Y me imagino también uno de los más antiguos a nivel europeo también.
Es el de hecho es el más antiguo europeo que hay. Ajá. Más fama se lo lleva a lo mejor el tema del rally de Londres-Brighton,
sí,
que es la edición de ese año ha sido multitudinaria. Hay que contar la tradición inglesa, que no es la misma que tenemos nosotros aquí, ni las guerras que han pasado, uh-huh, que nosotros aquí se destruyó mucho material de coches antiguos, pero en general la nuestra, con el formato que hay de tres días, es la más antigua que hay en toda la geografía europea.
Toni Marín, ¿qué novedades recoge, ofrece esta 55 edición de este Rally Barcelona-Sitges, la edición de este año? ¿Qué novedades principales podríamos destacar?
Bueno, nosotros ya la primera novedad es poderlo hacer en este tiempo que están corriendo.
¿También os ha afectado la crisis?
Sí, también afecta. Afecta muchísimo porque los sponsors principales que teníamos este año nos han anulado las subvenciones que teníamos y hemos hecho un rally, se hará lo mismo, pero a base de contar con la gente que prácticamente es la misma que participa en el rally. Uh-huh. O sea, el póster del rally nos lo ha hecho la hija de un participante que se dedica a estas cosas gratuitamente y hemos tenido, pues, aparte de subvenciones pequeñas que tenemos, la posibilidad de poder hacer todas las cosas, pero con un presupuesto, dijésemos, ridículo.
Aquí en este rally, que no es de carreras, porque todo hay que decirlo, es más un paseo para disfrutar a aquellos que van conduciendo esos vehículos, mostrarlos, y por supuesto para aquellos que estén a pie de cuneta o en cualquier neutralización, poder disfrutar de verdaderas joyas, coches de 80 a 100 años, todos sí, construidos sí, antes de 1928, ¿me equivoco?
Exacto, antes de 1928. Te presento una cosa, que el público tiene que saber que prácticamente estos son unos automóviles que los sacamos de un museo y los llevamos a la calle. Uh-huh. Los propietarios de estos vehículos, como puedes comprender, es su joya más dorada y se pasan. Hay algunos que solo vienen al rally de Sitges el coche, o sea, no vuelve a salir nunca más del garaje hasta el año siguiente que vuelve, uh-huh, a participar en el rally de Sitges. Son auténticas piezas de museo, contando pues que hasta el 1914 no había frenos delante, sí, solo tenían frenos detrás, uh-huh, los frenos de disco estos sí los conocían, desde luego, y gracias al mantenimiento y la buena conexión que tienen entre ellos, se pueden mantener estos coches, porque no es una pieza que tú vayas a cualquier tienda y compres un tubo de escape, o compres un embrague, o compres lo que quieras. No, no, esto se lo hacen ellos,
sí.
Porque ya no existen piezas de estas. Y tampoco existe ni el herrero, ni el fresador, ni el tornero, con lo cual todas estas personas que la mayor parte están jubilados y ni existen, pues es muy difícil mantener estos vehículos en funcionamiento.
A estas alturas... Sí, perdón. Perdón,
sí, digo que es muy complicado. Sí, dime.
Decía, ¿qué número de participantes están inscritos ya para esta edición? Que recordemos, arranca el próximo sábado, si no mal me equivoco, sábado día 2 de marzo.
Día 2, sí. A esta fecha, que normalmente siempre la semana que viene se apuntan los que nosotros denominamos de casa, que son los típicos participantes de toda la vida que vienen cada año, pero que de alguna manera tenemos un juego con ellos y los llamamos por teléfono, y entonces, ay, sí, es verdad, ya vengo, pues sí vengo, no me llames más, ¿sabes?
Entiendo.
Pues ahora en este momento estamos en 42.
42.
Sí, nosotros hay que pensar que estamos en año de crisis,
sí.
Hemos llegado a tener, el año pasado fuimos 67 vehículos, todos del año 28, porque si abriéramos el año y hiciéramos vehículos hasta el 30 o el 33, tendríamos muchísimos más vehículos. Pero de momento queremos conservar un poco el espíritu de estos coches, que sabemos que existen muchos. Después también hay dificultades en que hoy en día las carreteras, sobre todo de nuestra zona, los sábados y domingos se llenan. Circular con una caravana que llevamos 100 vehículos entre una cosa y otra, entre sponsors, participantes, organización, etcétera, etcétera, la misma policía te aconseja que no la hagas muy grande, porque así tienen menos dificultades. O sea, pero de hecho, pues es una carrera. Antiguamente, tú comentabas antes que esto era un paseo. Antiguamente, en los primeros años, cuando había los tips, no sé la edad que tienes tú, pero la mía sí,
pues...
y había mojones en la carretera. Había hitos hectométricos y kilométricos en las carreteras españolas.
Sí.
Y entonces, las costas estaban llenas de estos, las costas del Garraf, y entonces se hacía una prueba de regularidad. Se empezó haciendo esto, hasta que pues el tráfico nos lo impidió. Más vehículos en la calle, hay que cerrar las costas, tiene sus problemas, cerrarlas totalmente, hay gente con bicicleta, gente con coche, gente con moto, es difícil. Ahora hoy en día empieza a ser un poco peligroso, aunque las hagamos cerradas, siempre hay alguien que se cuela.
Ya lo creo, ya lo creo. Decía, el sábado día 2 de marzo, 10 de la mañana, llegada los participantes al centro comercial la isla de Diagonal de Barcelona, Lila.
La isla, perdón.
Ahí estarán expuestos los coches, esos más de 40 coches, hasta las 5 de la tarde. ¿Okay?
No sé si sea justo esta hora porque tenemos un pequeño problema de partido de fútbol.
Bien.
Madrid-Barça.
Bueno.
Y entonces...
coincide.
Coincide. Sí, coincidimos. Sí.
Vaya.
Siempre.
No había caído en ello. Bueno.
Coincidimos un poco, pero normalmente, a ver, estos vehículos vale la pena que los vean.
Sí,
la gente,
por supuesto.
¿No? Y entonces el hacerte una foto con este vehículo, lo recuerdas siempre en tu casa y lo comentas con los amigos, con los muchos aficionados que van allí. Y entonces efectuamos ya hace tiempo en Barcelona, el sábado anterior, esta exhibición o exposición de los vehículos para que la gente los tenga cercanos.
Exactamente.
Entonces se puede hacer una foto con ellos. También la misma caravana del domingo va a una velocidad, por dentro de todas las poblaciones que van desde Barcelona a Sitges, a una velocidad que la gente pueda hacer la foto. Porque no todo el mundo somos profesionales que cogemos la máquina y disparamos en segundos, ¿no? Hay gente que se lo prepara. Y vamos a una velocidad que también es conveniente para los vehículos, y la gente puede ver exactamente ese vehículo rodando, el sonido que tienen, el que cuando cambian de marcha hay un ruido que parece que se rompa todo. Hay muchas cosas. Los coches estos son tan curiosos como una prueba que hicimos un par de años, y ofrecíamos un dinero y una comida a la persona que pudiera hacer 10 metros con un coche. ponerlo en marcha y hacer 10 metros con un coche de estos. Nadie lo consigue. Un Ford Model T, el coche más complicado de conducir en la vida, y eso que era el primero que era de una cadena de montaje en serie. Nadie lo ha conseguido, a menos que no tengas uno, claro, o sepas.
Tony, hay muchos coches, pero ¿qué modelos destacarías y qué? Hombre, todos son joyas, obviamente, pero ¿cuáles de la edición de este año destacarías principalmente? Yo sé que hay un hispano-suiza modelo 16 del 22, ¿no?
Sí, sí. No, a ver, nosotros los tenemos que... Este año, a ver, tenemos una problemática que no hemos podido solucionar. Uh-huh. Y yo he pedido disculpas en la rueda de prensa esta mañana en el hecho de que este año coinciden 3 centenarios.
Sí.
Calculo que en Barcelona, solamente en la ciudad de Barcelona, había 43 fábricas de automóviles. Uh-huh. O sea que había... Y de esos 43, hay 3 que este año, que son del año 13, coinciden en hacer el centenario. Entonces, uno era el Elizalde, sí. El otro era el Abadal, y el otro era uno que se llama David, que se fabrica muy cerca de casa de mis padres en la calle Aribau. Y los he visto hacer y he ayudado yo incluso a alguna vez a montar, porque no eran las cadenas de montaje que todo el mundo conoce por hoy en día. Los coches no eran esas cosas. Y esas 3 marcas,
sí.
solo vendrá el modelo Elizalde. El David que hemos encontrado está en fase de reconstrucción y no lo podían mover. Uh-huh. Y el Abadal, que es curioso, el que está en Portugal.
Uh-huh.
Y está en el Museo de Caramulo, que tenemos muy buena relación, sí. con Tiago, que es el director del Museo de Caramulo. Y me decía, Tony, es que me coincide con la boda de mi prima.
Uh-huh.
No puedo venir. Y bueno, pues esa. Pero que sepa el público que nosotros tenemos una historia muy larga en el apartado automovilístico y que este año hay 3 modelos que celebran 100 años.
¿Qué son exactamente?
El Elizalde,
sí, lo que hemos
el David,
sí.
y el Abadal.
Y el Abadal, efectivamente. Y luego decía, ¿qué otros modelos hay así que podríamos...? Y además, yo me imagino que como aficionado te gustan todos, pero habrá algunos que tú destacarías, perdón.
Hombre, yo creo que el más importante para nosotros,
sí.
Es el Hispano Suiza. Uh-huh. El Hispano Suiza es un vehículo que se fabricó en España, que se creó en España.
Sí.
Tiene un empaque importante cuando lo ves. Es un vehículo de reyes, por decirlo de alguna manera, aunque todo el mundo lo identifica los Rolls Royce con ese apartado. Yo creo que el Hispano Suiza es para mí el coche por excelencia. El Rolls es el sumum de muchas cosas, pero había muchos modelos que podrían competir con ellos, entre ellos el Hispano Suiza.
Uh-huh.
El pensar que en esas épocas se hacía un motor, que la prueba que muchas veces los propietarios de Hispano Suiza y de Rolls con un motor de 12 cilindros ponen una moneda de canto, aceleran y no se mueve, no se cae, pues dice mucho de la tecnología que teníamos aquí. O sea que para mí el Hispano Suiza es uno de los coches que más me gusta.
Tony, para cerrar, y yo voy a hacerlo todo lo posible. No podría ver el partido de Barcelona, ¿eh? Eso se puede ver por la tele. Se puede ver, sí. por la tele, además podemos ver muchísimas veces un Madrid-Barcelona. Pero obviamente,
sí.
ediciones de Rally Internacional Barcelona-Sitges una vez al año. Y vosotros cumplís 55 ediciones y yo nací, pues fíjate, con vuestra cuando hacéis la primera edición. ¿Cómo se ha sido todo?
Hombre.
Entonces voy a ver si me puedo hacer una escapadita para estar el sábado, el domingo en Barcelona y poder disfrutar de estas joyas de museos rodantes. Pero por último, otro aliciente más para quien desconozca de este rally de Barcelona-Sitges. Y es que hay un concurso, porque además los participantes se engalanan, por así decirlo, y
sí,
se
sí.
ponen en situación, es decir, hay premios para aquellos que utilicen vestimenta acorde con el vehículo de época.
Sí, sí, o sea, si tú tienes un vehículo del año 1910 y los que van en el coche se documentan, hay una empresa en Barcelona que se llama Menkes que nos facilita incluso estos vestidos, los trajes y la documentación, y van de acuerdo. El primer premio es el que se acerca más a la edad del coche con la edad del vestido.
Ajá.
Sí, sí. Y a más, en la isla este año, a todos los compradores que compran pueden poner, depositar su ticket con su nombre y teléfono en una urna, uh-huh. y la isla lo que hace es hacer un sorteo, y nosotros traemos a las dos personas que sean elegidas en un coche todo recorrido. Bien. Que por supuesto, si tú vienes, evidentemente estarás ahí en primera línea.
Muchísimas gracias.
Por lo puedas contar a la gente. Que
hombre.
Es que el rally hay que vivirlo, ¿eh? O sea,
ya lo
mucha
creo.
Gente me lo ha dicho, sobre todo no el participante, no, el sponsor. El sponsor que ha venido ha dicho, oye, Tony, hasta que no he vivido el rally, no me ha entrado el gusano. Uh-huh. Y que conste, yo hace 55 años, tengo unos cuantos más, hace 55 años que vengo, que estoy en el rally, me llevó mi padre con 13 años de pequeñito, al primero me dio una carpeta y apuntaba todo lo que él decía, y he llegado a ser el presidente de aquí por circunstancias de la vida, por vivir en Sitges. Pero lo que yo te quería decir, cuando vienes sí. te quedas impregnado.
Ya lo
y yo, personalmente, no he ido nunca. Uh-huh. No he participado jamás. Uh-huh. O sea, la gente me dice, ¿cómo puedes tener tú este empeño en que todo salga siempre adelante y todo, y no has participado nunca? Y dice, ¿participa? Digo, no, que yo lo organizo. Es diferente.
Ya lo creo. Pero en cualquier caso, disfrutas como gran aficionado al automóvil.
Hombre, el domingo por la tarde, cuando despedimos a la gente que no viene, porque hay gente sí. que no puede venir por trabajo el lunes.
Sí.
Este lunes vamos de centenarios uh-huh. y tenemos una casa modernista al lado de Sitges que hace 100 años uh-huh. y vamos a visitarla y a comer allí. Pues la gente me dice, ¿te veo relajado? Digo, sí. Digo, y no me he divorciado todavía porque mi mujer me quiere matar cada vez que hago rally y etcétera, etcétera. O sea que
pues
yo creo que siempre se lo dedico el rally a las mujeres, porque realmente nos tienen que aguantar.
Ya lo creo. Voy a ver si convenzo a mi mujer.
Tony... Os venís y encantados de que os vengáis.
Tony Marín, presidente del Rally Internacional Barcelona Sitges de coches de época, 55 años, se dicen pronto, 55 ediciones. Bien. Seguro que de nuevo va a ser todo un éxito y larga vida a este rally de Rally Museo, museo de joyas del automóvil.
La verdad es que sí.
Enhorabuena y gracias por atender la llamada de Cope Auto, de cope.es.
Pues muchas gracias a ti, te espero, y a todo el que quiera y quiera preguntar. Nosotros estamos allí y atendemos a todo lo que todo el mundo quiera.
Gracias, un abrazo.
A ti.
Chao.
Un abrazo.
Cope Auto, cope.es, dejamos las cuatro ruedas, convertimos Cope Auto en Cope Moto. Saludamos a Fran Manillar González. Fran, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Alfonso, muy buenas.
De la mano de un invitado.
De la mano de un invitado, sí. Para hablar de scooter, voy a presentarle y después voy a darte la noticia noticiosa, primiciosa, que otros no han podido, no han querido o no han sabido dar. Nuestro invitado, Juan Fernández Blanco, amigo de este programa y buen usuario de motos, en concreto de scooter. Hola, Juan.
¿Qué tal, Fran? ¿Qué tal, Alfonso?
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo
encantado
estás? Bienvenido a Cope Auto.
Encantado de estar con vosotros.
Me alegro, igualmente.
Muchas ganas de que viniera porque es un buen aficionado de moto, de hecho la usa a diario su scooter, con el que hablo muchas veces de motos y que es, como he dicho, buen amigo de este programa, con lo cual, pues ya era hora de que vinieras. Pasamos a la noticia noticiosa. Si yo te enseño esto, que luego los oyentes podrán verlo en nuestra página web, incluso
sí.
en Facebook, que aprovechamos para recordar www.cope.es/copeauto en solo cope.es y también en Facebook, nuestro Facebook es facebook.com/copeauto. Bueno, colgaremos la foto. Si yo te enseño esto, rápidamente tú dices...
¿Es una Vespa?
Una Vespa, no señor.
No.
Pero no has dudado, ¿eh? Y te he dejado que la vieras un poquito de tiempo. Juan ha visto ya la foto antes. Pero
yo me la he visto Juan antes y es claramente una Vespa.
Claramente una Vespa, no es una Vespa. No,
yo,
no.
Es que además la Vespa la he vivido desde pequeñito con la afición, la gran afición de mi padre, que además tuvo muchísimas Vespas.
Si te fijas, en la aleta derecha de la moto se ve un símbolo que pudiera parecer el nombre de la marca Vespa, pero no pone Star. Star es un modelo de una marca hindú llamada LML, que ya lleva tiempo fabricando scooters y comercializándolas, también, bueno, explotando un poquito esa moda vintage de recuperar modelos clásicos retros, como es el caso de esta LML 125 automática, que se comercializa desde hace poquitos días, desde ya, en España, ya digo, de la mano de esta marca india, que ya se ve que el mercado hindú se está comiendo el europeo. Es exactamente igual que una Vespa. La ficha técnica te la doy muy brevemente, pero cabría hacer lo mismo con una PK, con una Vespa PK 125. Bueno, pues cuatro marchas en la versión antigua, la moderna es automática también con cuatro marchas. 125 centímetros, cuatro tiempos, monocilindro, freno delantero de disco y trasero de tambor. En fin, una Vespa en todos los sentidos.
Pregunta. Sí. Porque el pleno viene no solamente de China, viene de la India obviamente también, ¿no?
Sí.
¿Eso ya se puede comprar en España, Europa?
Se puede comprar en España. Precio de lanzamiento 2.398 euros hasta el 30 de junio. A partir del 30 de junio subirá a 1.600, no recuerdo, 49 o algo así.
Y una pregunta, ¿la carrocería es como las Vespas antiguas, que una cosa recia, o es como las Vespas de ahora y las...
Es chapa. De
o sea, que es una moto que pesa.
Es una moto que pesa, pero poco, ¿eh? Tampoco pesa mucho. Porque es verdad que Vespa en el chasis, los chasis de Vespa eran chasis antiguos con doble tubo, en fin, una cosa corpulenta. Aquí la inyección del carburador, que sigue siendo carburador, pero gestionado electrónicamente, ha aligerado mucho también el tamaño de piezas y el chasis está mucho más ajustado. Al final la chapa, la hojalatilla de la Vespa, quien ha tenido una Vespa sabe que en el sitio donde ponías los pies, en algunos modelos del óxido y del roce y no sé qué, llegaban a hacerse agujerillos, o sea, era casi papel de fumar aquello. Con lo cual el peso real de la Vespa lo daba el motor y el chasis, que en este caso se aligera mucho. Una novedad que tiene esta moto automática con respecto a los modelos anteriores y a la Vespa original es que el motor es central, no está alojado en uno de los aletines, en el derecho, como eran las Vespas, sino que está en el centro, lo cual hace que su conducción y su manejo sea muchísimo más fácil, porque está más equilibrada a la hora de conducirla. Por lo demás, las mismas prestaciones de una Vespa hasta la guantera. Exactamente igual.
¿Cuánto tiempo lleva esa marca importándose España?
Pues la verdad es que no te lo sabía decir desde cuándo llevan importando, exportando a España, pero ya llevan un tiempo. Desde en el resto del mercado está consolidada como eso, fabricante de scooters y sobre todo explotando ese nicho de modelos retro. Entonces, esta era la percha que traíamos hoy de esta presentación de esta moto, asequible para quien le guste este modelo de moto, da 8 caballos de potencia, en fin, una Vespa, literalmente. La pregunta que yo me hago al ver esto y ver que una marca se lanza a fabricar este tipo de motos, y sin duda habrá quien las compre, lógicamente, es, Juan Fernández, tú qué sabes de este tema, ¿por qué una scooter?
Bueno, yo... Llevo manejando scooter por Madrid 10 años, exactamente. Cuando el momento en que descubrí manejarse por moto en una ciudad, dije, ¿qué está haciendo toda mi vida? Y, en fin, la cantidad de tiempo que ganas, el tema de aparcamiento, efectivamente. Entonces, me parece que es cómoda, es más barata, llegas antes a los sitios, todos los atascos, etcétera, etcétera. El único impedimento que tiene con respecto a otro tipo de transportes es la seguridad. ¿Y por qué scooter y no una moto? Me parece que por mucho que se están haciendo esfuerzos en motos de más cilindrada que sean más cómodas para la ciudad, una de 125 por el peso, me parece que es muy manejable para todo tipo de públicos y que tiene la potencia suficiente para manejarse por Madrid, incluso por la M30 y circunvalaciones de otro tipo de ciudades, que tienes que ir a 90 por hora, que muchos de estas scooters de 125 van holgadas a 90 por hora. Hay de todo tipo y además yo creo que el mercado se ha dado cuenta que para los que usamos la moto a diario lo que necesitamos es comodidad. Cada vez hay más scooters de gran cilindrada que lo que tienden es imitar pues la scooter de 125 en manejabilidad, en capacidad de pues estos grandes maletines que tienen ahora las scooters, que puedes meter la compra, ordenadores, etcétera, etcétera, sin tener que tener esas grandes cajas que hacen que sea un poco más complicado conducir y pierdes agilidad entre los coches en un momento dado. Uh-huh. Pues bueno, BMW, supongo que hablasteis de estas motos en su momento en el programa, sí. Pues ha sacado unas scooters de gran cilindrada. Entonces, en fin, a nivel usuario yo creo que las marcas se han dado cuenta que el poder ir cómodo por ciudad en una moto es una gran ventaja, que además es lo que está demandando la mayoría de la gente.
Después de 10 años montando en moto por Madrid, en fin, por ciudad, vaya, ¿te ha picado el gusanillo de quererte sacar el carnet y, quién sabe, si cambiar a otro modelo de moto, de mayor cilindrada o no? Bueno, sí, ya, si te sacas el carnet, de mayor cilindrada, claro.
Efectivamente, sí me ha picado el gusanillo, pero siempre fijándome en un scooter de mayor cilindrada. O sea, yo, por mucho que la estética, que vemos que muchos, incluso los que hacen scooters, le dan mucha importancia, pues efectivamente, pues una Harley, una moto de estas espectaculares, retros, etcétera, etcétera, pero para mí sigue siendo importante la comodidad y el poder manejarla fácilmente. Entonces, bueno, que sea automática, además también están apareciendo híbridos entre moto y scooter, como la Honda, una Honda de 700 centímetros cúbicos,
sí.
Que es una mezcla de moto y scooter, en fin... yo creo que prima la comodidad. Entonces, efectivamente, yo estaría interesado, y es una cosa que siempre tengo ahí en la guantera, a ver en qué momento me saco el carnet, pero sería para ir un scooter de mayor cilindrada. Entonces, bueno, yo entiendo que eso a lo mejor va un poco en contra de los moteros clásicos, sí, claro. Que tienen otra filosofía, pero la filosofía ahora mismo mía de usuario es premiar la comodidad.
O sea, una cuestión, una consulta. ¿Siempre mejor scooter, pero rueda grande? Pues, ande o no ande, haciéndolo
conteste
la rima
primero,
fácil.
¿Qué conteste, bueno, primero, Juan?
Yo, sin saber mucho de motos, vosotros sois los especialistas. Mi experiencia, yo andaba en Vespa. Mm. Una Vespa de 125, sí. Rueda pequeña. Bueno, iba más inseguro. Mm-hmm. Y en Madrid, y pongo el ejemplo de Madrid, pero entiendo que en muchas ciudades ocurrirá lo mismo, pues bueno, hay muchos socavones, hay obras... En fin, los baches con una rueda pequeña pueden ser peligrosos, y sobre todo si vas a una velocidad moderada, que aunque parezca mentira, un bache, si lo coges con cierta velocidad, te hace menos daño que si vas despacito, que es ahí donde te puedes caer. Entonces, simplemente por el hecho de los baches, me parece que la rueda grande es ganar en seguridad. Entonces, bueno, seguramente pierdes en estética,
sí.
en muchos sentidos, pero yo creo que la seguridad... Sí. Pues unas ruedas de 15 pulgadas, que son lo que llevan los scooters más o menos de rueda grande, yo creo que es un mínimo para ir tranquilo.
Hay unos estándares mínimos y máximos que es muy sencillo. Dependiendo de del largo de la moto, está aconsejado un grosor u otro. Y, sí. Y luego también tener en cuenta que dependiendo también de la velocidad y de la longitud de la moto... por más goma, más anchura que le metas a la goma, no vas a ir más seguro. Sí. Porque hay una cantidad de goma que nunca va a tocar el suelo, hagas lo que hagas. Con lo cual, pero sí, es uno de los grandes problemas que produce mucha inseguridad al conducir una scooter, es que las ruedas son muy pequeñas. En fin, en este caso que el motor va justo en el centro y va más equilibrada, pues oye, también ayudará a que la conducción sea más segura. En cualquier caso, sirva esta sección del programa de hoy para reivindicar el papel de los conductores de scooter dentro del mundo de los moteros, como ha dicho antes Juan, que bueno, los moteros quizá tienen otro concepto, pues a ver si poco a poco vamos teniendo el concepto de que los que manejan y montan en scooter a diario o en fin de semana también son moteros.
Ya lo creo. Pues Juan Fernández, gracias por estar en Cope Auto, en cope.es.
A vosotros.
Y no será la primera ni la última.
Eso espero.
Fran, ¿algo más que apuntar? Si no, vamos despidiendo.
Pues vamos despidiendo. Que encarguemos unas cuantas, que son baratitas, por 2.600 euros, ahí la tenemos. Y es una moto pues muy práctica.
Pues aquí, ¿cuántas encargamos? Una para ti, otra para Juan, otra para mí.
Sí, tres.
Y Jesús también quiere otra.
También quiere otra.
Pone la cuatro directamente.
Pues
y
que nos pongan
cuatro. Si nos hacen precio, mejor que mejor.
Envueltas para regalo, por favor.
Vale, pues en la despedida, un par de consejos y recomendaciones. Siempre me gusta recomendar cosas. Frank, no sé dónde vas este fin de semana. No,
ni yo, eso quisiera saber. Sí, me voy a Sevilla, vuelvo.
¿Te va? Bien, va, Sevilla buscando vuelva. Mejor tiempo, si cabe. Porque viene borrasquita, incluso algo de
pero
más frío.
Me voy en AVE, no me voy en moto esta vez.
Nada. Y, Juan, ¿alguna cosa prevista con moto este fin de semana? No.
Por aquí, por Madrid.
Vale, por aquí, por Madrid. Bueno, pues os recomiendo, obviamente, si fuerais a Andorra, sí es verdad que se puede ver a través de alguna que otra televisión especializada. Es la última prueba este fin de semana en Andorra, circuito Gran Valira, la sexta y última prueba puntuable de las G-Series, las carreras de hielos. Y allí Sebi Pons, David Arroyo y Carlos Ezpeleta se decide el título. Recordemos los horarios desde todo el día, desde las 10 de la mañana, la primera carrera, 11:15, y las finales a las 12:30. Por lo tanto, una cita interesante para aquellos que estén por Andorra disfrutando de la nieve, el buen tiempo. Esperemos que no se vean obligados, como alguna que otra cita en las últimas pruebas puntuables, a anularlas por el exceso de nieve. Y para la próxima semana, si hablamos del Rally Internacional Barcelona-Sitges de coches de época, el quinto rally de España histórico, os lo recomiendo, lo tenéis más cerquita los que estáis, los que estamos por aquí por Madrid. El próximo sábado, decía, ese rally de España histórico, salida el viernes desde el circuito del Jarama, atravesando todo Madrid, para llegar al Palacio Real, donde a las 2 de la tarde será la salida oficial. Este sí que es un rally de velocidad. Luego se trasladan hasta el Palacio de Congresos de Ávila y ahí arranca la competición a las 5 de la tarde del sábado. Correrán durante toda la noche en los típicos tramos del Arrebatacapas, Borgondo, Mijares, Serranillos, una zona realmente mítica para los rallies en la Comunidad de Madrid. Y de nuevo, vuelve a participar la pareja de moda, Carlos Sainz, Luis Moya, y de nuevo, repitiendo, y con los número uno, el Porsche 911, ese 50 aniversario, vuelvan a participar con la intención, de nuevo, de ganar una cita interesante para la próxima semana, viernes, sábado, en Madrid y Ávila. Y por último, un consejo, ya que hablamos antes de ruedas, Juan y Fran, no os olvidéis de la rueda de repuesto, la gran olvidada. Lo digo porque me pasó no hace mucho, hay que darle aire, aprovechemos el fin de semana, metamos más presión que las ruedas normales, porque normalmente cuando vamos a utilizarla, cogemos, la sacamos de ese sitio, hacemos las maniobras, nos manchamos y nos encontramos que la rueda de repuesto está muy baja de aire y no sirve absolutamente para nada.
Y te das cuenta
nada
cuando ya has bajado el coche con el gato.
Ahí
y
está.
Empieza a coger peso.
Ay. Por lo tanto, os acordemos de esa gran olvidada, la rueda de repuesto. Y nos vamos. Hoy Copiauto en versión extendida y, bueno, pues nada más. Jesús Hernández en el copilotaje técnico. Fran Manilla González, hasta la próxima semana.
Adiós.
Y a todos vosotros, pues ya lo sabéis. Os esperamos en la próxima edición de Copiauto en cope.es. Mientras tanto, disfruta de tu vehículo, disfruta de los tuyos. Chao. El saludo de Alfonso García. I said, don't you do me no favor. Well, that I can't do in return. Nah, 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 nah. Well, now I save your good intentions for somebody you can trust. 'Cause once you hand it over, you know you won't see me. So don't you do me no favor. Yeah, just you let me live and learn. I said, don't you do me no, baby, that I can't do in return.